Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy vamos a recobrar una conversación que manteníamos hace un par de días sobre el plan de movilidad peatonal que se va a llevar a cabo aquí en Valencia. Uno de ellos que siempre se mantiene en la duda es que parece ser que se va a modificar la peatonalización de Colón, de la calle Colón. No sabemos de qué forma, qué es lo que se va a hacer ahí. Bueno, lo vamos a comentar en tan solo unos segundos aquí, amigos. Tendremos la oportunidad de hablarlo. Tendremos, por supuesto, a Fernando Córdoba. Tenemos hoy una entrevista, además, con Juan Trabal, que es químico de profesión, mecánico de Traction Avant de vocación. Hablaremos de este vehículo y, por supuesto, de Racing Legends y lo que este fin de semana va a ocurrir. Pues no, porque prácticamente no hay nada. No hay nada de clásicos. Por lo tanto, hablaremos un poco del Racing Legends y otros muchos asuntos. Tenemos la oportunidad también de cambiar impresiones con una técnico sanitario que es María Dolores Jiménez. ¿Por qué? Porque hoy es el día de los servicios de emergencia 112 o bien día del 112 y por tanto se pueden imaginar la relación tan directa que existe entre la seguridad vial, la movilidad y el 112. Es vital, ¿eh? Esos primeros minutos, esas llamadas, el hecho de ubicar en un momento determinado el coche accidentado puede salvar la vida de muchísimas personas. Bueno, puede salvar la vida de Foral Musafes. Y esto es una muy buena noticia, la que ha adelantado OK Diario. Volkswagen, después les explico qué tiene que ver con Ford, Volkswagen ya ha decidido dónde va a instalar su planta de baterías en España para impulsar su transformación de vehículo de combustión al cero emisiones. Dice que la cercanía al puerto y las ayudas públicas han convertido a Sagunto en Valencia, en la localidad elegida, es decir, Sagunto de Valencia, para ubicar la fábrica de celdas que abastecerán a Seat Martorell y a Volkswagen Navarra para la producción de vehículos eléctricos a partir de 2025. Como digo, lo publica la primera que se va a construir además en España en el mes de diciembre y se decanta por Sagunto. ¿Por qué? Porque tiene una cercanía al puerto. ¿A qué puerto? Al puerto de Valencia. Ahora les diré de qué va esto. Sí, sí, habrán escuchado que ha habido manifestaciones incluso por la ampliación del puerto y otras muchas cosas. Bueno, va a facilitar las operaciones de logística para el aprovisionamiento de piezas y también ayudas que ha ofrecido la Comunidad Valenciana al grupo de Volkswagen para que se decante por este territorio. Bueno, gestión logística para trasladar las baterías de las plantas de Volkswagen en Landaven y en Seat Martorell, que no será un problema, sobre todo por la cercanía de la factoría con Sagunto, que lo separan tan solo 300 kilómetros. ¿Qué tiene que ver esto de Volkswagen con Ford? Pues les cuento. Aunque no van muy sobrados en Martorell y en Pamplona, Ford pactó con la marca Volkswagen las plataformas de vehículos eléctricos para el año 30, para dentro de unos años. Quiere decir que las plataformas de Ford van a ser de Volkswagen. ¿Eh? Ven un poco, ya empezamos a ver la relación. Y podría ser Al Musafes la fábrica multimarca, es decir, ya no solo de Ford, porque Ford, la intención con Europa, pues está siendo muy bien con el Reino Unido, el resto de Europa, pues ha llegado a esa especie de acuerdo con Volkswagen. Muy importante. Lo lógico es que siga durante los próximos años la fabricación del Kuga y ya desde el 25, más o menos, que es cuando tienen que empezar la electrificación, se amolde a esa electrificación del 30 con el grupo Volkswagen. Para que se den cuenta un poco de todo que está empezando a tener relación. ¿Todo ello por qué? Porque tenemos cercano el puerto de Valencia. Hoy ha habido una mini manifestación con 74 personas, que son los de siempre, que me parece muy bien, porque además hacen su trabajo y es fantástico y primordial que haya ecologistas, pero claro, Después hay que ver un poco y ver el futuro. Lo que no puede ser es que sea ecologista el mismo señor, Juan Pérez, y me invento el nombre, de Podemos, que dice y le parece perfecto que el puerto de Cataluña, el puerto de Barcelona, se duplique en extensión y lo vea perfecto. No, allí no hay contaminación. En Cataluña no hay contaminación. Y sin embargo, ese mismo señor Juan Pérez, del mismo partido político, llega a Valencia y dice que no, que aquí de ampliación nada. Pues de ampliación sí, primero porque ya se fue pactada hace 10 años, en el 2012, o sea que no es ni anteayer, hablamos de 2012. Lo único que es que hay que construir la terminal, punto y final. Pero resulta realmente curioso. Pero es que no tienen otra cosa que hablar. En estos momentos, ¿qué tienen que defender? Nada más que esto, porque es que no tienen otra cosa que defender. Es decir, bueno, pues vamos a meternos en este auténtico lío. Pero fíjense que ese auténtico lío puede traer un gran problema. Hubiese traído un gran problema porque ya está definido. O sea, que la ampliación del puerto ya está definida y, por tanto, ya no hay nada que hacer. Pero imagínense que todavía el alcalde de Valencia sigue totalmente cabezota con el puerto. ¿Por qué? Porque no tiene otra cosa. Para el futuro, para su futuro político, no tiene otra cosa que discutir. ¿Qué tiene que discutir más? No hay nada más. Y esto queda muy bien ante la opinión pública. Pero la realidad es que es un perjuicio absoluto si no hubiese esa ampliación del puerto. El puerto, su cercanía a Sagunto, su cercanía a Ford, va a salvar, casi con toda seguridad, pues un montón de puestos de trabajo y va a dar, y va a ofrecer más puestos de trabajo en la localidad de Sagunto con el grupo Volkswagen. Yo no sé si lo he explicado bien, pero la realidad es que los 74, que ya ven, 74 se le ha dado bola, se le ha dado eco a través de los medios de comunicación, pues poca cosa, la verdad. Eso sí, han enviado, Apun ha enviado un montón ahí de regimiento, ahí con un montón de cámaras, pero poca cosa más. La realidad es la que acabo de comentar y ojalá pues esto al final traiga lo que estamos contando. Que continúe Foren Almusafes con los eléctricos, que siga el Kuga hasta el 2025 y posteriormente con este joint venture que ha llevado a cabo con Volkswagen, pues traiga el futuro de Almusafes, el futuro de Sagunto y, por supuesto, tengamos el puerto que nos merecemos, que somos la vía de salida de todo el centro de España y me parece que por ahí está la capital. Bueno, pues hablaremos de este aspecto en próximas semanas con David de Diego, que hoy no lo tendremos con nosotros, pero hoy saludamos a María José Alonso. Hola, María José, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Me ha encantado todo lo que has dicho.
¿Cómo estás?
Lo suscribo.
¿Estás bien?
Muy bien, ¿sí? De viernes, muy bien.
Ah, muy bien, dale. Pues, oye, pero a pesar de ser viernes, vamos a tener que comentar cosas relacionadas con los peatones de Valencia. No sé si... Sabes que hace dos días tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones, pero no, el sonido no era muy bueno y dijimos, oye, vamos a dejarlo para el viernes y hablamos tranquilamente, ¿eh? ¿Te parece?
Pues bueno, vamos a ver.
Pues hubo una... Bueno, pues vamos con el banderazo de salida. Venga, aquí. Si no comenzamos así, decir a la gente que estamos, a todos los oyentes, que estamos a través de la radio 92.0, a través de los dispositivos móviles para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo y también en cualquier momento de la jornada. Con nosotros, Valencia Camina, Miguel Ángel Vera. Muy buenas.
Muy buenas tardes, aquí estamos. Vosotros diréis.
¿Cómo estás?
Hablaremos de caminabilidad y hablaremos también de los problemas que plantea la contaminación dentro de la ciudad de Valencia, que yo creo que es importante.
Sí, por
supuesto. Yo creo que va unido el tema de caminar más, el tema de ir en bicicleta y sobre todo el bajar la contaminación. El otro día hubo una cosa muy interesante y es que la Generalitat va a impulsar a la Consellería de Obras Públicas el tema de zonas de bajas emisiones o una zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia.
Sí.
Al igual que tiene que hacerse también en Madrid y en Barcelona. Yo creo que es un tema muy interesante de cara a lo que decíamos antes de esas rutas verdes, de esas caminar verde a través de rutas que tienen que ser elaboradas y que una de las misiones que tiene la mesa del otro día es hacer esas rutas, esas rutas que unan barrios y que unan espacios culturales, espacios históricos. Yo creo que puede ser muy interesante el futuro de esta ciudad, ya lo es,
Bueno,
pero puede ser todavía
el otro día
más.
María José Alonso lo conoce, hubo esa mesa de movilidad en referencia al peatón. Hay mesas de movilidad que se habla en general de la movilidad en Valencia. Hay veces que dentro del transporte, el automóvil, sobre todo la bicicleta y el patinete, pero también de vez en cuando el peatón. Y cuidado porque lo hemos dicho muchas veces, el peatón es el rey. Y ya está, es el rey de la ciudad. es el rey de la ciudad. Y hay, bueno, hay que trabajar.
Debería ser, y si
no estamos convencidos con ello, pues alguien debería de retirarse, ¿eh? Tiene que estar claro que hay que hacer las ciudades para los peatones. Ni más ni menos. Y por eso está con nosotros Valencia Camina. ¿Cuál es la? Entonces, más o menos, ya nos ha dicho una conclusión de lo que fue el otro día esa jornada. Miguel Ángel.
Sí, esa tarde, esa reunión, sí. Fue la Constitución. Al ser la Constitución, no avanzamos mucho más. Se sí. permitió, se dio el uso de palabra a diferentes organizaciones que quisimos intervenir. Y yo creo que ahí se plantearon tres temas importantes. La situación de los centros escolares, de los entornos escolares y de los itinerarios escolares seguros, que en este momento, por la información que había dado el Ayuntamiento, no sé si llega al 20% aproximado de las escuelas que hay en la ciudad de Valencia, por lo tanto, mucho hay que avanzar para llegar a ese 100%. Y luego todo el tema de los itinerarios que se tienen que plantear a nivel de dentro de la ciudad, que es un tema que es importante, el tema de las calles peatonales y la situación que se encuentra, no las nuevas plazas, no, las antiguas, lo anterior, sí. Porque claro, es verdad que estamos haciendo el entorno de la lonja importante, el entorno del mercado central importante, las plazas importante, tanto, bueno, la plaza de la Reina, es evidente que eso es importante, pero yo me gustaría que viéramos un poco en qué situación se encuentran las calles peatonales que tiene esta ciudad, que al final todos suman, porque la cantidad de metros cuadrados que decían que había de ciudad peatonal es muy grande.
¿Y tú qué caminas no las ves convenientes, entonces? Las que ya hay,
No, yo no las veo cuidadas. Yo creo que para caminar un ciudadano y una ciudadana necesita algo que sea agradable, que no tenga coches aparcados, que no te vayan pitando para que te quites, que tengas bancos para sentarte, que tengas sombra por la que pasear, fuente de agua potable en la cual beber. Ese entorno, en este momento, no se puede decir que en las calles peatonales de la ciudad estén en esas condiciones. Algunas sí, no digo que no, aparte de que muchas de ellas tienen terrazas, ¿no? Que parece que esta ciudad, en el momento que peatonaliza una zona, una plaza, una calle, inmediatamente le salen los pendientes, ¿no? Enseguida tiene terrazas que ocupan parte de la ciudad. Nosotros somos defensores del espacio público, del espacio público que tanto nos ha costado, y sobre todo de estas calles que es importante.
¿Cómo es posible que haya en algunos lugares, por ejemplo, en la calle Colón nos encontramos con que prácticamente está despejada y llega un momento en el cual pues hay una especie de embudo con una terraza de una cafetería, y ocurre, ¿no? Es verdad, no, es que como tienen terraza los que tienen servicio. Bueno, depende, porque hay algunos que tienen servicio dentro y sin embargo no tienen terraza. No sé cómo lo ve esto Valencia Camina, cuando se encuentra con esos embudos.
No deben existir esos embudos, si tú mismo has planteado claramente que el espacio público es de los peatones y de los viandantes, ¿no? Por decirlo, si el espacio público es para caminar. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de la cantidad de obstáculos que nos encontramos en las aceras?
Sí.
El primer obstáculo importante es el tamaño de la acera, ¿no? Hay muchas aceras de un metro, incluso aceras más pequeñas. Aceras que dos sillas de ruedas no se pueden cruzar porque
ni una.
Es imposible.
Y a veces ni una tampoco.
Claro, a veces ni una.
Sí.
Eso es un problema. Luego eso hay que analizar, hay que ver cuántas, qué calles y cuántas calles tenemos en esas circunstancias.
Sí.
Luego el tema de las terrazas. Yo no tengo claro salir, si recuerdas bien, hubo una persona que representaba el espacio público por parte del ayuntamiento, del servicio correspondiente.
Sí.
Yo no tengo claro que se controlen todas las aceras.
Ya.
No tengo claro que una vez se ha dado una autorización que no sé cómo se ha dado, que luego se controle que exactamente esas sillas y mesas están localizadas en el momento donde están para evitar que el peatón no pueda circular, porque después no solamente ponen la terraza, es que ponen anuncios, y anuncios exactamente no dentro de la terraza, no, lo ponen en la parte libre que queda de la propia acera.
Claro.
Eso es evidente que no tenemos tanta policía para controlar todas las...
Pero de todas maneras, lo que resulta increíble, y esto existe en la calle Colón, por decir algo, por hablar de una calle que es muy céntrica y que es un absurdo que haya un embudo, y existe, hay embudo, alguno, con cafeterías. Es decir, se convierte una acera, y María José Alonso creo que lo conoce, de 3 o 4 metros, prácticamente se queda en 1 metro escasito, para poder pasar cientos de personas por ahí de peatones. ¿Cómo es posible que a uno les pongan tanto inconveniente en algunas zonas mucho más abiertas y mucho más tranquilas y, sin embargo, en otras no? ¿No? O sea, habría que empezar a verificar esos permisos que se han dado a algunas cafeterías para que...
Eso es ilegal. Que no es legal.
Bueno.
Tiene que haber un espacio mínimo de 1,80 m. Ya. Entre lo que es la fachada y donde empieza la terraza.
Pues te digo que de 1,80 m nada, De 1,80 m nada. Si tiene un metro, claro. 1 metro y poco ya es suficiente. Sí, perdona, Miguel Ángel, decías.
No, que lo que dice María José es cierto, es ilegal. El problema de la ilegalidad o no es que tú mueves la silla. Nadie se molesta luego en volver a colocar la silla en su sitio, sino que la dejan abierta o se ponen 4 personas y comienzan a utilizar cada vez más espacios, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede hacer eso? Hombre, sabéis que Valencia tiene una app que se llama Valencia, donde se pueden plantear incidencias, pero vamos a ver, yo me niego a que tengamos que ser una especie de policías de la moral, ¿no? En el sentido de ver esa ilegalidad, inmediatamente coger el móvil y hacerlo. Deberemos hacerlo como ciudadanos, pero yo creo que debe haber más actuación de la policía local. Si recuerdas, en la reunión del otro día, el representante de la policía local señalaba que él, antes de sancionar, prefería educar. Vamos a hacer la siguiente... Vamos a ver, aquella persona, y estamos hablando de coches, y coches que aparcaban ilegalmente en las calles peatonales.
Sí.
Vamos a ver, si una persona tiene carnet de conducir, es porque ha probado y conoce una cosa que se llama el código de circulación. En el código de circulación le dicen lo que puede y lo que no puede hacer. Y lo que no puede hacer, las sanciones a las que tendría que afrontar. Por lo tanto, si una persona tiene la carnet de conducir y va con el coche y aparca en una calle peatonal, yo creo que no estamos en la fase de educación, estamos en la fase de sanción. Porque si
pero ese es el discurso, Miguel Ángel, es el discurso fácil siempre de las policías locales. No, si nuestra intención no es sancionar, si nosotros justamente lo que queremos que no... Pues ya que estáis en estas jornadas... quizá hay que implicarse un poquito más. Es verdad que quien estaba representando a la policía local pues habló al final y poquito. No dijo mucho, no le dejaron decir mucho, la realidad. Pero claro, decirnos es que es lo... Ah, ¿es normal, sí, Alonso? Sí.
Es normal que no diga mucho, porque es que ahora mismo, si sacan la libreta, les falta libretas para sancionar un montón de cosas. Cosas que se están permitiendo, porque, digamos, esta terraza en concreto de la calle Colón no es una terraza que está en un barrio por ahí escondido de la periferia que no haya nadie, ¿no? Es que está en pleno centro de Valencia, y anda que no pasa policía local por ahí. Lo que ocurre es que eso también supone un ingreso en las arcas municipales, porque por poner X terrazas, bien por metros, bien por mesas, recauda un dinerito. Queda muy bien también con el dueño de ese local, porque dentro tiene muy poquito espacio, con lo cual, y encima ahora con el COVID, pues la gente que puede consumir allí es menos y a lo mejor no le rentabiliza y tendría que cerrar el bar. De esta otra manera, pues se lo consienten.
Es que alguno podría decir, oiga, es que si siempre la culpa es de Ribó, ¿no? Si es que esta cafetería lleva muchos años.
La
culpa no es de Ribó.
Toda la vida.
Tú sabes, María José, tú sabes que el año pasado y este... no van a tener que pagar nada por terrazas.
Sí, efectivamente. Entonces, pero por eso hay otra opción. Hay otra opción, y lo siento por la gente que estaciona allí, pero a lo mejor durante el horario laboral, aunque, claro, a ver quién es el guapo que se siente allí y se toma un café con una tostada, comiéndose todo el humo de los vehículos que pasan por esa zona, sobre todo por los atascos que hay. Pero a lo mejor sería igual que han hecho en otras zonas, quitar 2-3 espacios de estacionamiento, acotar y hacer ahí la terraza, pero dejar totalmente libre el paso para peatones. Totalmente libre. O sea,
totalmente de acuerdo, pero sabes, María José, que ahora el tema de las terrazas en la vía pública este año ya no va a poder ser. O sea, fue permitido y legalizado hasta este año pasado, pero este año ya no se iba a permitir. En la calle Salamanca sabes que había varias terrazas de este tipo, y en ese barrio, y en el barrio de la calle Císcar, calles adyacentes, y en este momento todas han vuelto de nuevo a la acera, ¿no?
Una cosa, Miguel Ángel, para acabar con la calle Colón, no centrarnos solo en Colón, caramba, que es verdad que frecuentamos todos la calle Colón, pero la mejor movilidad que quieren llevar a cabo, ¿en qué consiste en la calle Colón? ¿En qué va a consistir? ¿Sabemos algo de esto? ¿Qué va a cambiar? Porque claro, más ya no pueden hacer, o van a quitar el carril bici para darle solo a los peatones.
Más información no tenemos.
Por eso.
Yo creo que lo que se aprobó ahí, me imagino que serían los presupuestos participativos, si no recuerdo ahora qué año,
sí,
fue que se hiciera un plan, ¿no? Un plan de movilidad para peatones en la calle Colón. Ahí es difícil que se puedan ocupar ya más carriles, tal como está distribuido, dos carriles, recuerdo, de la MT, ¿no? Uh-huh. Un carril de bici,
sí,
y después un carril libre, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, yo creo que dudo mucho. Hombre, se podría ver también todos los obstáculos que tienen las propias aceras, que también se podría ver. Y entonces
ahí entraría
tema de las terrazas y el tema de otras cosas que hay aparte de las terrazas, claro, porque no solamente hay terrazas, ¿no? El propio ayuntamiento tiene también, para poner propaganda y demás, que las empresas pagan una cantidad, que eso también ocupa unos espacios, ¿no?
Sí.
Los propios semáforos, claro, los semáforos no se van a quitar, no se pueden quitar, pero se puede pensar de colocarlo de tal manera de que no se conviertan yo recuerdo, por ejemplo, el cruce en la plaza de la parte de Jueus, ¿no? Hacia el Corte Inglés, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un cruce y para cruzar, o sea, está el paso de peatones y no sé cuántas de tráfico, de controladores de tráfico, esas máquinas que están, ¿no?, en las aceras, sobre las aceras,
ajá,
y casi impide el propio paso de peatones. O sea, mitad del paso de peatones está ocupado por esa serie de...
¿Y los MUPIs, los llamados MUPIs, la publicidad esta que también desde el propio ayuntamiento, que también se saca un dinerito, casi una valla? Son vallas auténticas. Claro, obviamente, si no, no cumplen su función. Si no, prácticamente te topas con ella, pues no la ves, no la lees ni la ves.
De bicis.
¿Eh?
No
¿Perdón?
Nos olvidemos.
¿Qué?
Los estacionamientos de bicis que también los han colocado en las aceras. No nos olvidemos, digo, para las bicis libres, no las bicis de alquiler.
Ya.
Que eso es otra cosa, pues bueno, que lo hicieron así, pues para tener algo de forma rápida, una actuación rápida, pero que no es nada eficiente tampoco. O sea,
Ya. La verdad es que hay algunos peatones que parecemos dudosos, porque nos tendrían que hacer casi un control de alcoholemia, pero vamos dando bandazos de un lado a otro, sorteando bicicletas, sorteando MUPIs, sorteando cafeterías. Correcto. Esto es una auténtica locura.
Eso es lo peor que puede haber para un itinerario peatonal.
Sí.
Recuerda que al principio yo te he comentado la posibilidad de hacer itinerarios peatonales de barrios a barrios.
Uh-huh.
Pero claro, lo que tenemos que ver es si itinerarios peatonales es que sean no en línea recta completa.
Sí.
Pero si tú analizas bien, los coches siempre van en línea recta y los peatones siempre van, como tú dices, dando bandazos, ¿no?
Uh-huh.
Porque ahora aquí está el cruce de peatones, resulta que tienes que regresar para allá porque si quieres ir hacia el otro cruce... Y así sucesivamente, no tienes nunca una posibilidad lineal de poder avanzar.
Sí.
Siempre, mira, en mi barrio, por ejemplo, hay un cruce. En mi barrio digo porque es el barrio que utilizo y que vivo, que es Monte Olivete.
Sí.
Hay un cruce de Luis Oliag, Pedro Alexandre, calle Granada. Bueno, pues ahí tenemos tres semáforos.
Yeah.
Y el paso más de peatones, que debería ser 10 metros, se transforma en 30, 40 o 50 metros, porque hay que dar toda una vuelta para poder ir de una esquina a la otra esquina. Claro, los coches no hacen ese cruce, directamente van, siguen recto. Por lo tanto, lo que tú decías, que la ciudad es para los peatones, la ciudad hace mucho tiempo que perdimos la ciudad, no para los peatones, sino que es para ese 20 o 30% de personas que utilizan habitualmente el coche, ¿verdad? Todo el mundo no lo utiliza. Y sin embargo la ciudad está al servicio de ellos.
Miguel Ángel, pues habrá que recuperarlo. Tenemos muchos más asuntos, se nos quedan muchos en el tintero. Si te parece, charlamos y cambiamos impresiones como es habitual, con un programa de movilidad y por supuesto con Valencia Camina. Faltaría más. Seguimos al habla durante próximos días. ¿Te parece, Miguel Ángel?
Sin problema, no tengo ningún inconveniente y me parece perfecto el ayudar, ¿no?, a hacer una ciudad más segura, porque estamos hablando de una ciudad más segura.
Vamos
y
por ello,
luego,
vamos
a ver
por
si
ello.
Logramos bajar las emisiones y tenemos pronto la zona de bajas emisiones.
Muy bien, pues hablaremos de ello entonces y de los viandantes. Miguel Ángel, un abrazo, gracias. Hasta
gracias
luego.
A ti.
Miguel
gracias.
Ángel Vera es Valencia Camina con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Que Alonso, no te vayas, no te vayas, porque vamos a hablar en un ratito con María Dolores Jiménez. La conoces, ¿verdad? Te suena de algo, ¿verdad? Bueno, pues ella es técnico sanitario y hoy es el día de los servicios de emergencia 112, el día del 112, y de esto vamos a hablar, de los servicios de emergencia. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Ya están actualizados eso de la llamada a emergencias al 112? ¿Se enrollan demasiado? Nos parece que tardan mucho, eso dicen, tardaron una hora, en realidad a lo mejor fueron 3 minutos, pero nos pareció una hora. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a conocerlo más de cerca porque hoy celebra su día el 112.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El lunes es el día de los enamorados. Qué noticia, ¿eh? El 14 de febrero, podemos hacer cosas buenas, ¿eh? No solo y únicamente el regalito típico de quedar bien, con la pareja, no. Podemos quedar mucho mejor. ¿Cómo? Donando sangre. Por lo que más quieres, por lo que más quieras, dona sangre. Este lunes, COPE Valencia te invita a la campaña de donación San Valentín en el Movim. Así que no faltes, ahí sí que está San Valentín. Ahí sí que está el corazón. Alonso. Sabemos que tú estás muy sana y muy bien, que tú puedes donar sangre el lunes, ¿eh?
A ver. Todo el mundo debería hacerlo. Un poquito, unas gotitas pueden salvar muchas vidas.
Bueno, pues nada, tenemos ahí en el Movim, tenemos la posibilidad con COPE Valencia de llevar a cabo esa campaña de donación de sangre de San Valentín, que después esperamos el regalo de San Valentín, si no nos enfadamos y tal. Y esto está un poco pasado de moda ya, ¿o qué? ¿Tú qué piensas?
Es mercantilista, ya sabes. Ya. Es que es así, es mercantilista.
Ya.
Tengo que esperar a un lunes 14 de febrero para hacer un regalo, pues hombre. Si quieres regalar a alguien, puede ser cualquier día del año, ¿no?
Yo regalo en cualquier momento. En momento yo paso por un sitio y me gusta y ya directamente algo y se lo regalo a mi mujer.
Pues claro que sí. Pues es que es
ya
lo
está.
Mejor.
Y da igual que sea San Valentín que San Quintín. Me da igual.
Efectivamente. No hay que mirar la fecha.
Por eso. Si solo y únicamente te centras en un día, el de San Valentín, mal rollo. Y aparte hay otra cosa que está demostrada, no sé si por algunos estudios, el día de más separaciones de pareja se produce el 14 de febrero, curiosamente. ¿Por qué?
¿Pero se dan cuenta que estaban casados?
Por eso, ya no hablo de casados, incluso de novios, etcétera. No sí, se dan cuenta.
Parejitas.
Pero sí, ¿cómo estaban... no te has acordado, hombre? ¿Cómo te has acordado? Bueno.
Vale, venga.
Bueno, vamos a seguir hablando de la de buenas cosas, ¿eh? De algo de felicidad que nos da, por supuesto, el hecho de tener siempre a alguien detrás que nos pueda ayudar en el peor de los momentos, ¿eh? Porque para las cosas buenas estamos todos.
Sí.
Pero para las cosas malas, ya, es verdad, ¿eh? Ahí es donde puedes reconocer a tus amigos.
Efectivamente, y dice, ahí mira, hay que rascar.
Este sí es amigo mío. Mira, este que yo, que no me llama para la fiesta ni nada de esto, este es el que me está ayudando ahora en los momentos malos. Este sí es buen amigo. Y en los momentos malos tenemos un amigo que se llama 112, fíjate. ¿Eh? Es un número. Y sin embargo, a pesar de ser un número, que siempre lo vemos como algo peyorativo, es un número. Es un número positivo, un número bueno, un número amigo. Está con nosotros María Dolores Jiménez. ¿Qué tal, María Dolores? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a la audiencia.
¿Cómo vas? Bueno, y a María José Alonso, que está aquí escuchándote también.
Que la confianza vasco.
Exacto, exacto. Bueno,
Pues nada, bien. Llevamos 2 años trabajando con el tema del COVID, bastante complicado. Trabajo es bastante duro, ver a la gente cómo sufre.
Sí.
Como bien has dicho, ¿no? La gente que está detrás, esa mano amiga y esa voz amiga, pues muchas veces no se les reconoce la labor que realizan.
Uh-huh.
Y bueno, pues como bien hoy es el Día Europeo del 112, en el que por supuesto están integrados todos los colectivos, como bomberos, policías locales, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, no sé si me dejo algunos, espero que no.
Bueno.
Y bueno, sanitarios por supuesto.
Sí.
También quiero, porque hoy día, bueno, pues todo el mundo sabe que hay un número, que es el 112,
uh-huh.
que es gratuito para la ciudadanía.
Sí.
Y que cuando tú llamas te atiende una persona, un hombre o una mujer,
sí.
esa persona es la que te atiende. Y yo hoy, sobre todo, quiero felicitar a esos operadores que están detrás del teléfono
uh-huh.
y que están atendiendo pues accidentes de tráfico, asesinatos, intentos de suicidio, atracos. Y son los que realmente llevan la presión del trabajo, no el político que luego sale en la foto con el camión,
sí.
sino son los que realmente hacen el trabajo de atender al ciudadano y de intentar tranquilizarlo por un teléfono que muchas veces no es nada fácil.
Yeah.
Entonces, para mí, mi mayor reconocimiento para todos ellos,
sí.
que muchas veces son los grandes olvidados, ¿no?
Resulta realmente estresante ese trabajo, porque claro, tienes que atender inmediatamente, pero no solo atenderlo, coger el teléfono al segundo, sino entender a la otra persona qué es lo que te está contando, qué es lo que está ocurriendo y tenerla que atender lo más rápidamente posible, llamar a los servicios, es un trabajo realmente estresante, ¿no?
Es un trabajo estresante, es un trabajo que requiere una habileza muy rápida,
sí.
porque la gente cuando llama al 112 se cree que está llamando a su pueblo o a su ciudad y el 112 es el de toda la comunidad valenciana.
Uh-huh.
Entonces, cuando la gente te llama no te dice la población donde se encuentra, no te indica el número de calle, no te dice, entonces te cuesta muchísimo sacar esa información para que lo que es el aviso que tienes que enviar a bomberos o ambulancias o a policía local, pues sea lo más concreto posible. Entonces, pues desde aquí también, para los oyentes que nos escuchen, por favor, cuando llamen al 112, que intenten decir en qué población se encuentra, en qué ciudad. El 112 está en Valencia, pero llama gente de Castellón y de Alicante. Y pueden haber calles que se llaman igual en Valencia o en Alicante, entonces es muy importante. A pesar de los nervios, en ese momento todo el mundo llama, muy estresado también,
sí.
Pues que intente alguien explicar lo mejor posible dónde se encuentra para que la ayuda le llegue cuanto antes.
Es básico, por tanto, tener toda la información para, en el momento claro. que nos descuelgan el teléfono, decir exactamente qué es lo que ha ocurrido y dónde estás ubicado, es verdad.
Sobre todo, dónde está lo primero, dónde se encuentra, es lo sí. más importante. Y luego ya todo lo demás.
Es que es difícil de entender por parte del interlocutor, y es real, que te hagan un cuestionario en ese momento, ¿no? Pero también tiene que entender el interlocutor que si no se hace ese cuestionario puede haber después errores muy graves. Es decir, que se puede enviar a lo mejor la dotación policial o la dotación de las ambulancias a la misma calle, pero de Castellón en lugar de Valencia o de Alicante.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando la gente llama, la gente está muy nerviosa, quiere ya una ambulancia.
Sí.
Muchas veces les tienes que decir, ya les estamos enviando la ambulancia, pero dígame en qué calle se encuentra. porque si no la ambulancia no lo va a encontrar. Sí. Entonces, lo que puede ser en un minuto captar toda esa información de dónde está, dónde se encuentra y qué sucede, que sí. es lo más rápido, pues muchas veces la persona que está atendiendo el teléfono, y ahora si me permites, quiero hacer una reivindicación, me gustaría, esa persona tiene que trabajar a la persona que está llamando para sacarle toda esa información.
Sí.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, no quiero ponerlo, pero lo voy a poner, la Comunidad de Madrid, todo el personal que tiene en el 112 son técnicos de emergencia, incluyendo los que cogen el teléfono.
Sí.
Además, en lo que es la central debería de haber un jefe de bomberos, un jefe de policía, un jefe de guardia civil, o sea, todos los organismos integrados de emergencia debería de haber uno por turno en el servicio 112. Eso en la Comunidad Valenciana no existe. Ni los que cogen el teléfono son técnicos de emergencia, es una empresa subcontratada, que bueno, desde Atento hasta Unión Emergencias, la ONCE, no sé cuántas empresas más, llevan este CAC Center.
Sí.
Y esto no es un CAC Center de Iberdrola o Aguas Potables. Estamos hablando del servicio de emergencias, que deben de ser reconocidos con una titulación, que además deben de pertenecer a la consellería, que no deben de meter más, como hoy hemos visto, ¿no? No sé a quién más han puesto de subsecretario de una consellería allí. No, lo que hace falta es integrar todo lo que realmente hay que hacer. Castilla-La Mancha lo tiene un médico por turno, un bombero por turno, un jefe. Sí que es verdad que la Comunidad Valenciana tiene protección civil.
Sí, pero perdóname, Dolores, solo un detalle. Aquí en la Comunidad Valenciana, por tanto, aquel que te recoge la llamada, aquel que descuelga y dice 112,
es un operador dígame, normal. No es personal,
operador normal. ¿A qué le llamas operador normal?
Pues un operador normal, pues les dan un curso
¿sí?
dentro de lo que es el sistema 112, WordCon, y entonces haces un curso y luego pues unas prácticas. Entonces, no es gente que sean técnicos de emergencia, como Madrid te exige
sí.
tener el técnico de emergencias.
¿Y el técnico de emergencias qué tiene? Además, no tiene un curso, tiene algo más.
Pues, hombre,
entiendo.
Es un grado medio, sí. es un grado medio, lleva comunicaciones, lleva psicología aplicada en catástrofes.
Sí.
Bueno, pues sabe lo que tiene que ir diciéndole a una persona en caso de una insuficiencia respiratoria, pues incorpórese o póngale dos cojines detrás. Es decir, han estudiado para eso.
¿Y no hay técnico de emergencias aquí en la Comunidad Valenciana?
¿Hay?
No hay ninguno. No me refiero en el 112. Digo, ¿hay titulados así?
¿Y
por qué no se quejan? ¿Y por qué no se quejan?
En las ambulancias de aquí de Valencia,
sí.
Veréis que hay unas cosas que ponen SAMU, que va el médico, un técnico y un enfermero. Pero luego veréis otras que ponen CVB, soporte vital básico.
Sí.
Ahí van dos técnicos. Cualquiera de esos dos componentes podría estar en una central cogiendo esa llamada. Pero además, claro, si la empresa es subcontratada, la empresa no le interesa pagar los sueldos de técnicos de emergencia. Entonces, lo que tiene que hacer ya la administración, y en este caso el señor Batalla, que lleva 7 años, creo, ya gobernando,
sí.
es coger a sus profesionales que llevan 20 años cambiando de empresa, cada 2-3 años, hacerles técnico por su experiencia profesional en el área,
ajá.
y empezar a hacer un servicio, porque es la tercera ciudad de España. Ya. Que Madrid lo tiene, Cataluña no lo tiene y Comunidad Valenciana no lo tiene. Y estas provincias que tenemos esa cantidad de turismo en verano, pues tiene que tener personal cualificado.
Ahora dejamos paso a Alonso. Solo un detalle más. Hay un sistema que se llama Garcón o algo así, Gorcón.
Sí.
Vale. Este sistema lo tienen en marcha todas las policías locales.
Sí, bueno, todas las policías locales, Cruz Roja, Protección sí. Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Valencia, pues hace 7 años se tuvo que reivindicar que se instalara porque la policía local de Valencia no estaba integrado.
Pero ya
cuando
está.
Además te lo recoge la ley.
Pero ya está conectado.
No, lo que hacían es, en vez de llegar un mensaje como les llega a todos los organismos,
sí.
pues policía local se tenía que levantar un teléfono y hacer la llamada por teléfono. Entonces tú no ves el seguimiento de policía local cuando ha llegado, qué ocurre, qué se necesita, vale. porque era todo vía teléfono.
Pero sigo creo preguntando, consta, sigo preguntando, perdona,
sí,
ahora ya está conectado.
Algo está funcionando, vale. no al 100%,
sí.
pero lo último que yo sé es que después de 7 años, que era la única policía de toda la Comunidad Valenciana que no estaba integrada, parece ser que ya se está integrando.
A ver, que te estamos perdiendo, María Dolores. Alonso, adelante.
Yo lo que me fija es
son varias cosas. Primero, que no haya un protocolo para enseñar a las personas, a cualquier ciudadano, por ejemplo, cuando adquieren el permiso de conducir, un protocolo ya no solo de primeros auxilios, sino de cómo actuar, lo que siempre hemos hablado de la conducta PAS. O sea, es que esto es algo inaudito, para empezar.
Sí.
Luego, la hipocresía política de, ay, porque fíjate, la sanidad pública tenemos que mejorar, porque tal, se meten con lo privado, tal, cual, pero luego resulta que no invierten en vida. No invierten, o sea, no invierten. Es muy fácil, bla, 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 pero luego nada. O te montan un hospital que ha durado X meses, que encima está mal hecho, un montón de pasta ahí tirada a la basura, pero luego, a la hora de la verdad, las personas que contrataron para estar en ese hospital, al final están en la calle o están fuera de otras comunidades.
Sí.
Permíteme que diga, la primera es María Dolores. O sea, no la contratan aquí, sino que tiene que irse fuera de la comunidad cuando aquí hay mucha necesidad de muchos sanitarios. Entonces, ¿por qué no se cualifica y por qué no se premia la labor de todas estas personas? Unas por antigüedad y porque ya han adquirido esos conocimientos, y otras va haciendo una nueva bolsa de trabajo para que adquieran esos conocimientos. Porque es que nos va la vida en ello. O sea, es que se habla de seguridad vial, se habla de la hora de oro, se habla de un montón de cosas, pero luego resulta que los que están al otro lado, que son los primeros con quien va a contactar el ciudadano precisamente para que le acudan, para que acudan en su ayuda, es lo que no hay. Y los que hay son, pues como puedo ser yo, que en un momento hago un cursillo, ¿no? Y ahora, venga, pues me voy a coger el teléfono y que sea lo que Dios quiera. Es que me parece tan hipócrita, de tal hipocresía, que es que, de verdad, qué manera de despilfarrar el dinero.
Se ha convertido esto, María Dolores, en una reivindicación.
Toda la razón del mundo, ¿eh? Sí. Es un problema de postureo político,
sí,
más que de realmente darse cuenta de las necesidades del ciudadano.
Uh-huh.
Que es muy importante para que sepan que cuando llaman, lo que tienen que decir, de dónde se encuentran, que es lo más importante. El personal que está allí, que lleva 20 años o algunos 15, pues bueno, que les hagan técnico de emergencias y que contraten gente, y que no sea una empresa subcontratada el que lleva este personal. Tiene mucho que hacer, porque depende de ellos el que llegue rápido el servicio de bomberos o de ambulancias o de policía. Y es muy importante que se les valore, que tengan los tiempos de descanso que les corresponde por ley y que sea personal de la Consellería de Justicia. En vez de tantos asesores, lo que tienen que hacer es poner personal al fin de la ciudadanía.
Bueno.
Luego es muy bonito salir en la foto.
Sí.
Bueno, por supuesto.
Pero esto es típico.
No me quiero olvidar de la Unidad Militar de Emergencias, que creo que se me ha olvidado cuando he nombrado a todos.
Uh-huh.
Creo que debemos todos empezar a quejarnos a la administración. Falta personal, como bien ha dicho Alonso, yo fui una de las sanitarias, de las 3.000 sanitarias que nos cesaron el 30 de mayo.
Sí.
Y efectivamente, pues muchos de nosotros nos hemos ido a otra comunidad donde nos han dado mucho más tiempo de trabajo que en Valencia.
Ya.
Y ahora se están dando cuenta, pues, que no tienen suficiente personal. No, es decir, si tú no tratas bien a tus sanitarios, pues es normal que tus sanitarios se vayan a otro sitio donde les paten bien, y así todo.
Bueno, pues esto es lo que se ha convertido casi en una reivindicación. Este día de los servicios de emergencia 112, el día del 112. Sí. María Dolores Jiménez, técnico sanitario, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y a ver si esto cambia en algún momento.
A ver si es verdad, ha sido un placer. Gracias. María José Alonso,
tengo una anécdota.
Venga, pero
hablando de emergencias y hablando de salud, mira tú por dónde, hoy también es el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia.
Venga.
Y algo que está también relacionado con la seguridad vial, que son las famosas marcas viales que delimitan los carriles por donde deben de circular los coches. Esto lo inventó una señora médica, una doctora que cuando acudía a su puesto de trabajo tuvo un siniestro.
Sí.
Y bueno, pues decidió inventar unas líneas blancas para delimitar los carriles y que cada coche fuera por donde tocaba.
Uh-huh.
Y le costó 8 años el conseguir, una señora estadounidense, que se lo admitieran, en concreto en el estado de California, y bueno, fue adoptada por la Comisión de Transportes en el año 1924, o sea, fijaos de la fecha que estamos hablando, y eso, bueno, pues se extendió luego por todo el mundo, o sea, para que veáis hasta qué punto la seguridad vial tiene que ver y tiene conexión también con la medicina y la salud.
Gracias, Alonso. Hasta luego.
Un abrazo fuerte, fin de semana, guay, a todos.
Adiós. Bye. María José Alonso, de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Vamos con los clásicos. Nos espera de Copa CV, nos espera Fernando Córdoba. Y tenemos una charla muy interesante. Que nadie se la pierda. Esto es COPE.
Ven a Engasa y llévate un mini corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia. Llega Alfa & Go a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Super 2.2 Diesel 160 caballos por 399 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Dos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar. Soy y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad.
10 minutos, 9 ya para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y vamos ya con De Copa CV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Córdoba?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo van los clásicos? Este fin de semana no tenemos mucho, ¿verdad? ¿O qué? ¿Eh?
El fin de semana, efectivamente, no hay eventos programados en cuanto a vehículos clásicos, porque hay, como bien sabes, tenemos en el horizonte nuestro Racing Legends y está la afición relajada y preparando ese evento con toda intensidad.
Va a ser en el circuito de Cheste, ¿eh? Y va a haber conferencias, cuéntanos, y charlas y un montón de cosas sobre un vehículo en concreto, cuéntanos, ¿eh?
Así es, Vicente, con motivo de estar esta edición dedicada de Racing Legends al Citroën Traction Avant, se va a celebrar en el circuito de Cheste, como decías, una serie de conferencias y charlas sobre este vehículo. Y tendremos el privilegio de contar, además de la presencia de nuestro ingeniero de cabecera bien conocido, Emilio Iribarren, de Juan Trabal, el cual nos va a ilustrar con dos conferencias, una dedicada a la mecánica, puesta a punto, mantenimiento, transformaciones para competiciones, etcétera, y una segunda más técnica sobre cómo reconstruir un motor y caja de cambio de este vehículo. También nos va a hablar nuestro amigo Juan Trabal de la posibilidad de construir útiles de control, o lo que viene a ser herramientas a través de la utilización de impresoras 3D. Estamos hablando de que son vehículos de los años 30, 40, 50, que ya no hay herramientas actuales con las que poder
trabajar. Oye, pues sería perfecto tener a Juan Trabal con nosotros, ¿verdad? Sería perfecto. ¿A que sí?
Así es, Vicente, y creo que lo tenemos por ahí.
Lo tenemos. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, perfectamente. Encantado que estés con nosotros aquí en COPE, en este espacio de movilidad. Eres químico de profesión y mecánico del Traction Avant. Sí, sí, dinos.
Exacto, mira, de profesión soy químico del mundo de la alimentación, el mundo de las esencias.
Sí.
Y la otra locura, pues, son los coches clásicos que nos lo inculcó en parte mi padre, que era ingeniero de profesión. Y cuando fuimos creciendo, pues nos obligó un poco pues a mantener los coches por nosotros mismos.
Ya.
Y a partir de aquí pues salió pues la afición.
Bueno.
Este vehículo, el Traction Avant, mi padre lo compró en el año 56 de segunda mano a un médico. Y siempre más ha estado en casa.
Sí.
Él lo utilizó mientras pudo conducir, luego se quedó parado en el garaje y entre medio, pues surgió mi hijo, también mecánico de profesión. Papá, ¿por qué no arreglamos el coche del abuelo? ¿Qué arreglamos el coche del abuelo? Y a partir de aquí, pues salió el tema de el empezar a reconstruir el vehículo.
Bueno, eso está bien, ¿no? Eso es una cosa típica de los padres, ¿no? Oye, sí, papá, bueno, papá, padre, que no me funciona el coche, pues va y te lo arreglas mejor, ¿no?
Sí. Y con el caso de mi hijo, pues fue un poco pues cambiar horas de discoteca por horas de ensuciarse las manos. O sea, que también fue...
Bueno.
Y bueno, entonces se hizo la historia esta del circuito de Chester y mi amiga Yanela que oye que si podrías dar las charlas y tal. Y el hecho es, pues, intercambiar un poco las experiencias que yo he vivido durante todos estos años con el coche.
¿Hay alguien en el mundo que conozca tanto como tú el Traction Avant?
Sí,
¿o qué? ¿Ah, sí?
Sí, 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 si hay, hay más gente.
Vale, vale. Ah, vale, vale. No, lo digo porque, claro, tantos años con el Traction Avant y aparte con esas dos conferencias, imagínate. Fernando Córdoba, adelante, adelante.
Sí, Juan, buenas tardes.
Hola, hola,
a través de nuestra amiga Yanela, porque hay que decir que lo que es este homenaje al Traction Avant junto con el circuito de Chester, pues está organizando desde de Copa CV y desde el grupo de Citroneros Valencia que encabeza nuestra amiga Yanela Gil. Y cuando hablamos de quién debería de hacer estas conferencias en el circuito de Chester, pues efectivamente primero uno de los que pensó fue tenemos un gran experto a nivel nacional, es una referencia a nivel nacional en la reparación, sobre todo de lo que es motor y embrague. ¿Cómo te has convertido en ese gran experto? No solo se hace con la restauración de un solo vehículo.
No, bueno, pero yo de formación soy ingeniero químico, entonces pues en parte pues esto también me ha ayudado en el hecho de, y pues lo que no conoces pues hay que estudiar, y estudiando se llega a donde quieres llegar. Esto es un hecho.
O sea, que, ¿pero tiene cierta química este coche o qué para ti? Ya que, ¿eh?
Casi que sí.
Sí.
Hombre, lo que sí os puedo decir es que han intentado comprármelo y no lo quiero vender. No, no ha habido forma. Y es un coche que es muy fiable.
Ya.
Yo cuando entré en mi fase de jubilación, aunque no estoy jubilado completamente del todo, pues dimos la vuelta a España con los del clásico Baja Aragón, que estuvimos aquí en Valencia también, pues en 25 días le dimos toda la vuelta a España, sin ningún tipo de incidente.
Bueno, oye, estás construyendo útiles con impresoras 3D, o sea que ya del 1956 a la actualidad, cuéntanos, ¿eh?
Bueno, el tema salió porque hay toda una serie de útiles que ya no se fabrican.
Sí.
Primero, pues por, a lo mejor no le sale rentable y por cuatro que vayan a fabricar, pues poner un control numérico que te haga la pieza, pues no sale tan cuenta. Y
yeah,
útiles que no precisen excesiva precisión,
sí,
pues la impresora 3D es una solución.
Bueno, bueno.
Y estamos aplicando, pues pasar los planos originales, pasarlo en un SolidWorks para poderlo lanzar a la impresora y reconstruir. Y aquí en Chester vamos a enseñar algunos útiles hechos con esta tecnología.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Trabal, que es químico con corazón de mecánico, nos dice aquí Fernando Córdoba.
Sí, más o menos. Lo podemos dejar así.
Un abrazo y gracias por estar
Venga,
con nosotros. Gracias.
Nos vemos en Valencia.
Gracias.
Hasta luego.
Nos vemos aquí. Fernando Córdoba, por cierto, ya hay que recordar que la inscripción ya está abierta para el Racing Legends 2022 en Chester.
Así es, Vicente, recordar nuevamente para la afición de que ya puedes hacer la inscripción para su participación con sus vehículos clásicos en el Racing Legends el día 5 y 6 de marzo. Que lo deben de hacer a través de la página web del circuito o a través del enlace que tenemos en Decopa CV. Muy importante, sus vehículos tienen que tener una antigüedad anterior a 1992,
sí,
y deben de tener la documentación a mano cuando hagan esa inscripción porque deben de adjuntarla a la misma. Decir de que todos aquellos que tienen un Citroën Traction Avant,
sí,
van a tener una inscripción diferenciada.
Muy
van
bien
a tener un apartado especial para inscribirse porque hay un programa especial también para aquellos que vienen con este vehículo. Y anunciar también que Sete Hibernau va a ser el piloto invitado en el Racing Legends, que además rodará a los mandos de su Ducati, con la que completó su última temporada en el Mundial de 2006, y en el paseo de la fama del circuito, pues dejará, como está previsto, sus huellas a modo hollywoodiense.
Bueno, tenemos el sábado 19 de febrero, la próxima semana ya, un rally, el cuarto rally de invierno de San Juan de Alicante, y la décima edición del Vespa Falla en Valencia, que será el 27 de febrero, organizada, como siempre, por la Falla Sagunto San Guillén. Esto lo contaremos en próximos días, ¿te parece? ¿Eh?
Estupendo, Vicente.
Un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Hasta luego, Fernando Córdoba, de Copa CV.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Bueno, nos nos vamos. El fin de semana está aquí ya, ¿eh? Ha empezado como aquel que dice hace una hora, las tres, ¿eh? La operación salida, ¿eh? Still the same, todavía lo mismo. Bueno, tenemos que irnos, qué pena. El lunes volvemos, ¿eh? Con más cosas de movilidad. Saludos, amigos.
Luz de cruce.